Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy, en Nosotras las Personas, viajamos a Euskal Herria, a Irún. Podríamos haber ido a La Mancha, pero bueno, toca Euskal Herria. Vamos a hablar con Ruth López Herrero, una mujer de las que soportan los pilares de Baladre. Pero bueno, ahora hablaremos.
Hola, muy buenas.
Te choca que diga una que soportas. 20 años son muchos años, ¿no?
Sí, bueno, unos poquitos. Un poquito, sí. Pero bueno, tanto como soportar los pilares.
La gente que actuáis, que hacéis, ¿no? Sois las que lo hacéis posible, ¿no?
Bueno, poco a poco, en el día a día.
Allá por el del 94 al 98 estabas en Cuenca. Y sacando adelante trabajo social, la diplomatura, ¿no?
Sí, exactamente. Justo en el año 94, que eran cuando las movilizaciones del 07 y así, pues entonces empezaba yo la carrera.
50 años bastan, etc.
Sí, sí, sí.
Y en el 96, no sabes ni cómo ni de qué forma, aunque algunas sí sabemos cómo, contactas con las gentes de Baladre y llevas unas jornadas, ¿no? Unas jornadas que de alguna forma, bueno, te marcaron, eran unos... Cuéntanos.
Sí, pues fue a través de uno de los profesores de trabajo social, de Aurelio Lascors, porque nosotras habíamos montado una pequeña asociación que le llamábamos Alerta Humana, y bueno, pues teníamos un poco inquietudes por poder hacer las prácticas por nuestra cuenta, porque lo poco que todavía sabíamos, ¿no?, del mundo real, pues tampoco nos convencía demasiado. Y entonces, esas casualidades, que Aurelio conoció a la gente de Baladre que marchaba en el año 95, me parece.
93,
eso, de Valencia a Madrid, pues eso, nos planteó, en principio, conocer a la gente de Zambra, porque el tema era más relacionado con el trabajo social y así, y a él... pues bueno, le interesó y le gustó bastante. Y entonces nos propuso conocer a la gente de Zambra. Y bueno, ahí nos conocimos justo antes del viaje al corazón de la bestia. Y fue cuando planificamos... Claro, nosotras, nuestra idea de salirnos del trabajo social institucional era poder hacer algo por nuestra cuenta, a nivel asociativo y así. Y entonces pues ahí cuadraba aquello de la economía social, que ahora está tan de moda otra vez.
Tan de moda. Y mucho más en tu vida, muy de moda. Pero bueno, Zambra, que no lo sepa, ¿no? Yo que sé, cualquier país que pueda estar escuchando. Pero Zambra, que no es Baladre, ¿qué pasa con Zambra? ¿Qué es Zambra?
Buah, pues para mí Zambra, en aquel momento de mi vida y posteriores, fue todo mi aprendizaje político. O sea, porque Pues bueno, Zambra surge de una parte de las escuelas de trabajo social, también, bueno, de educación social, magisterio, otras disciplinas y otra gente sin titulaciones o sea, no era lo relevante, ¿no? Lo que pasa es que sí que el planteamiento de la gente de Zambra, que entonces el nombre era bastante más difuso, era gente interesada en estas cosas de lo social o algo así, pues bueno, sí que nos planteábamos romper las barreras con la gente empobrecida, o sea, ¿por qué conservar el poder y no gestionar migajas, sino por qué no ubicarnos también en ese estadio que, bueno, pues ya empezábamos a olernos esta cosa de la precariedad en lo social y que, claro, se recrudecería mucho más adelante, pero más por empatía que por una cuestión de, bueno, nosotras somos universitarias y tenemos que salir al mundo real y ejercer una labor de qué, de control social o al contrario, una labor más de empatía. Entonces, bueno, pues para mí fue todo un aprendizaje, porque yo sí que me sentí en un momento determinado en mi vida en el trabajo social que no era mucho lo que yo había imaginado, ¿no? Pues cuando decidí elegir el trabajo social y bueno, y en las distintas, bueno, con la distinta gente que fui conociendo y en las distintas, sobre todo, jornadas que se hacían, porque antes sí que, al principio sí que se hacían escuelas de verano, pero luego después fueron jornadas anuales y que se iban trabajando distintas temáticas, recorríamos distintos territorios, nos juntábamos gentes de distintos sitios que pues que estábamos experimentando y para mí, vamos, fue un aprendizaje estupendo.
Y contaminasteis Baladre, ¿no? Porque estabais en Baladre, como un grupo más.
Sí, y luego, claro, luego empezamos a participar en Baladre, pues bueno, un poco por las mismas cosas y porque pues muchas de nosotras, eso, habíamos optado por no entrar en la institución a trabajar, a emplearnos o... Y sí, por desarrollar otro tipo de iniciativas y eso, pues bueno, generó la confluencia y la implicación más con desde esa perspectiva con Baladre.
Por Cuenca pasaba desde un Agustín Morán a un Ramón Fernández Durán, un montón de gente, ¿no?, por allá, que llevabais todos los añicos, ¿no?, allí entre el Aurelio y, ¿no?, y el grupete ese que os montasteis, ¿no?, allá, ¿no?
Sí, sí. Bueno, sobre todo en las primeras jornadas, que eso, fueron estupendas, en las jornadas de economía social, ahí fue cuando conocí a Ramón por primera vez y, bueno, me dejó deslumbrada como la mayoría de las personas que le hemos conocido. Y, bueno, y también Agustín, por supuesto, y su discurso. Y luego eso, pues, al cabo de, siempre normalmente en todos los cursos, pues, sobre todo a través de Aurelio, también a través de Marga, pero Marga desapareció una temporadilla y luego volvió después, pero sí que intentábamos invitarles a clases y bueno, y que nuestras propias compañeras, ya que muchas veces a veces era difícil, ¿no?, que la gente, bueno, Cuenca es una capital de provincia que, bueno, recoge a gente de toda Castilla-La Mancha, pero poco más. Y entonces algunas veces que la gente salga de esos territorios es complejo, entonces pues bueno, pues sí que nos gustaba organizar actividades, invitar a gente y que se oyeran otros discursos que no son los habituales.
Y poquito a poco terminan los 90, montas, bueno, con otras, ¿no?, Grupo 5 y un montón de experiencias, ¿no?, ya con mucha dinámica social. Escribes un libro más tarde de Renta Básica ya, ¿no? Uh-huh. Con Bobillo, ¿podía ser?
Sí, sí, sí.
Un encuentro glorioso, ¿no?, en Motilla del Palancar, ¿no?
Sí. Fueron encuentros temáticos que hacíamos de Renta Básica, que también lo organizábamos un poco en el marco de Zambra, retomando la estructura de las jornadas anuales, pero centrándonos, pues bueno, hicimos... ya no me acuerdo muy bien, pero eran Renta Básica de Feminismo, Renta Básica de Economía Social, Renta Básica de Juventud, que creo que fue el de Mota del Cuervo. Y sí, y aquella etapa pues también fue de gran aprendizaje y fue bonita, porque fue una experiencia de llevar el trabajo social al medio rural.
¿Y de qué año hablamos?
Pues 98 hasta el 2000. Hasta el 2000, justo ya 2000.
La renta básica famosa, ya le dabais vueltas, ¿eh? Sí, sí, la sí. Universal, esa, la individual.
Sí, 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 a mí no se me va a olvidar jamás cuando apareció José Iglesias en Orihuela, que eran unas jornadas de Zambra que se llamaban Yo consumo, tú consumes, la tierra se consume. Y buah, generó una polémica estupenda entre toda la gente que estábamos allí, de un montón de sitios, Murcia, de Cataluña, de Castilla-La Mancha, de Andalucía.
Mediados de los 90.
Sí, sí, eso, 97, 98, sí, tenía sí, que ser como fue. Mucho. Sí. Sí, sí, y bueno, fue estupendo. Y claro, a partir de ahí ya fue enamoramiento brutal con José Iglesias, la mayor parte de la gente de Baladre. En principio, no todas, también es verdad, hay que decir, pero buena parte, a mí desde luego me conquistó y eso, y ya nos planteamos eso, el hacer las jornadas temáticas de Zambra en torno a la renta básica para darle contenido a la propuesta, contenido social y político a la propuesta.
Y como echabas de menos el sol en invierno, ¿no?, en Cuenca, dijiste, hostias, lo de Málaga me han explicado que hay sol también en el mes de enero, ¿no? Y te fuiste a la Palmilla, ¿no?
Sí, sí, ese fue el primer salto con Fertiga de Cuenca a Málaga, a un proyecto de panadería que no llegó ni no llegué ni a hacer pan.
Aunque has pasado mucho.
Sí, 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 sí. Bueno, allí un poco la idea fue trasladar de alguna manera el proyecto que hacía con Grupo 5 en un barrio empobrecido de Antequera. Que bueno, ya el nombre lo dice todo, el nombre que le, o sea, el mote, digamos, del barrio, que era Alcatraz. O sea, que con el nombre ya se puede entender las condiciones de vida de la gente que allí vivía. Y estuvimos un tiempo trabajando con los chavales, sobre todo con críos y así. Y bueno, y ahí empezó también un poco mi andadura en Málaga. O sea, involucrada en la Casa de Iniciativas, en este proyecto que, bueno, duró un añito y pico. En
movimiento
el tiempo que
contra
que
el paro también, ¿no?
La movimiento pobreza, contra el paro. Sí, sí.
Movimiento Antimastri, ¿no? Todo eso.
Sí, también hicimos uno de los últimos encuentros del movimiento Antimastri en
2002.
En 2002 en el
Centro
de la Diputación, sí.
Centro Cívico de la Diputación. Hay imágenes chulas ahí del Ramoncillo y sí, de sí, más sí. Gente, sí. Bueno, Málaga, otro laboratorio, una experiencia. Ahí ya muestras tus artes, tu saber hacer de paciencia, de compartir, de convivir con otras mujeres. Dais un pelotazo en términos de habilidades, de conocimientos, definiendo una estrategia de muy pocas, dando a conocer la realidad bestial de terror de 40.000 habitantes, ¿no? Fue una experiencia, esas pocas de la vida, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. O sea, en principio no te puedes imaginar, yo eso, vengo de un pueblo pequeñito, estudiaba en una capital de provincia que es más pequeña que el pueblo en el que vivo ahora. Y claro, imaginarte que la gente en la capital de la Costa del Sol vive en semejantes condiciones como es La Palmilla, pues la verdad que es un choque muy duro. Lo bueno, pues eso, o sea, que confluimos un grupo de gente. Allí existía la asociación de vecinas que entonces, bueno, estaba en una época un poco de vacas flacas, digamos. Y entre alguna gente joven que allí quedaba y nosotras, que aterrizamos allí, bueno, pues por lo típico, porque los pisos son más baratos y bueno, pues se dieron las carambolas que se dan una vez en la vida. Y bueno, conseguimos muchísimas cosas en muy pocos años, en realidad.
Te acordarás de por vida de Vito, ¿no? Y su habilidad para la fotografía, el cine, la película, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquella película?
Sí, sí, Los Paraos. Una historia de lucha, de mujeres o algo así, creo que era el subtítulo, ya no me acuerdo, que hace mucho, pero bueno.
Que se paseó por el Estado español, Portugal, cada vez que lo hacíais el ayuntamiento temblaba, ¿no?, en Málaga, qué curioso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Aprendisteis aquello de actuar fuera para influir dentro, ¿no?
Sí, sí, en principio fue con la exposición y el calendario, eso fue un grandísimo acierto, o sea, una historia un poco que... Bueno, la primera historia era poder efectivamente sacar La Palmilla fuera. Luego, la Diputación de Málaga financiaba proyectos que tuvieran contenido sobre la provincia, ¿no? Capital o provincia. de manera gratuita. Entonces conseguimos sacar un calendario que a precio de mercado es una pasta, tanto para realizarlo como para luego venderlo, y nosotras lo dábamos gratis. Eso posibilitó que, pues, creo que fueron 2.000 calendarios que rularon por todo el estado, y más toda la Palmilla. Y luego, a través de ese calendario, conseguimos que esas fotos se hicieran en grande con la universidad que nos financió y tal, y poder moverla por primero por las distintas facultades en Málaga capital, y luego incluso la sacamos a la calle.
Yo soy de las que dice que cuando se gana, inmediatamente te pasan la factura, ¿no? O sea, vosotras ganasteis, pero pasaron la factura. Zambra la echaron de allá, la criminalizaron, tal. Se repite la historia.
Claro, evidentemente, o sea, al poder no le gusta que te muevas y no le gusta que... Por una parte, no le gusta que se le escapen las cosas, y entonces allí fue aterrizar justo el proyecto GAR, lo que le llamaron el proyecto GAR, en un ayuntamiento del Partido Popular. O sea, fue Málaga fue una de las primeras experiencias de la investigación acción participativa, o sea, alucinante, que bueno, que hoy por hoy todavía dura, pero si alguien quiere ver algún vídeo en internet dan mucho miedo, porque tienen unos discursos muy peligrosos de control social, han conseguido que haya una división entre los vecinos que tienen una poca de mejor posición y los vecinos
que están muy machacadas.
Que están muy machacadas.
Pero bueno, en esto dijiste, hostias, yo siempre me gustó eso del corte de pelo, mi corte de pelo es como ese de que cortan así de las vacas, que te lamen, ¿no? Y yo, pues me voy para Euskal Herria, ¿no? Y te fuiste a Irún, ¿no? Que es donde hoy vives. Bueno, al lado, vives en Hondarribi, pero en realidad en Irún,
bueno,
¿no?
sí, digamos que mi vida la desarrollo, o sea, vivo en Hondarribi un poco por Carambola también, pero mi vida la desarrollo en Irún. Pues sí, o sea, en fin, la época de tensiones en el último momento en Málaga, pues también me hizo plantearme que, bueno, ya llevaba 9 años viviendo allí, que también entraba gente nueva y que yo necesitaba un cambio de aires y como, pues sí, un poco radical y la cresta la llevaba allí incrustada, pues entonces el salto ya lo di con la pérdida más larga todavía y entonces, pues... Pues bueno, como llevaba muchos años conociendo a Mariano a través de la experiencia que aquí se tiene con el tema del tren de alta velocidad, que fue una pequeña experiencia que yo viví en Cuenca, que no llegó a mucho porque éramos otra persona y yo la plataforma contra el tren de alta velocidad, pero... Y entonces me planteé eso, pues... irme a Irún y poner en marcha un poco pues cosas de las que habíamos hecho en Málaga y posibilidades que se podían dar aquí que no se dan en otros sitios, en realidad.
Y eso fue hace muchos años ya, o sea...
Pues también otros 8 años.
8 años, ¿eh? 8 años en los que vas tomando poquito a poco, bueno, pues el espacio, ¿no? Compartirlo con otras. Uh-huh. Y un día decís, esto desahucios, ¿no? Porque empieza a haber un montón de desahucios. Supongo sería hacia el 2012.
2012. ¿No? 2011 empezamos, pero 2012 fue el año crítico.
Y ahí dejaste un montón de energía, ¿no? Y sigues.
Sí, todavía seguimos. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora ya muy en baja, afortunadamente porque no hay tantos desahucios, pero también porque están más ocultos. Y porque además están dando más desahucios de alquiler que de hipoteca. Pero bueno, también fue toda una experiencia porque primero se consiguió dar una coordinación bastante extensa, ¿no? Entre asociaciones de vecinas que estaban bastante paradas, hasta incluso, bueno, pues una asociación cívica como el Foro Ciudadano, que no es nada sospechosa de ser radical, que bueno, durara un poquito porque no les gustaba el método asambleario, pero fue una experiencia y conseguimos paralizar un montón de desahucios. Tanto, bueno, en la comarca, tanto en Irún como en Hondarribi y bueno, y participar en otros pueblos de al lado y así. Y bueno, y todavía hoy seguimos, pero bueno, siempre ha estado también, yo he estado a caballo un poco entre la lucha contra los desahucios y todo el tema de la RGI.
La renta garantizada de inserción. Uh-huh.
que por lo menos aquí en las vascongadas, bueno, ahora en Euskal Herria en su conjunto, uh-huh. en las 7 es un derecho, en las 3 de Iparralde, en Nafarroa ya es un derecho y también en las vascongadas, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, y de hecho en Navarra ya la cuantía es más alta.
Que tomen nota, ¿no? En las vascongadas. Que tenéis tarea.
Sí, sí, sí.
Y entonces ahí poquito a poco, trabajando los temas de renta garantizada, tú que venías de todo un proceso de aprendizaje, de formaciones, que no hemos hablado de ello, que eran muchísimas sobre renta básica de las iguales, feminismos y renta básica de las iguales, últimamente, que una tiene informaciones, y claro, todo esto lo ubicáis en un sitio que llamáis Erreche. ¿Qué es Erreche?
Pues...
En Irún. Erreche.
Sí. Pues Erreche es una oficina de información sobre prestaciones sociales, ayudas de emergencia social y renta de garantía de ingresos. Y era un poco dar el salto entre pues esa coyuntura que se dio a raíz de la paz, de los desahucios, de que otra gente se estaba movilizando o que nos estábamos movilizando alguna de la misma gente, pero de manera más coordinada, pues nos surgió el dar el salto de, en lugar de atender a la gente amiga que está cobrando o que se ha quedado sin curro, y pues poder abrir una oficina y poder palpar más de cerca las realidades de otra gente que a lo mejor no solo es la del entorno. Entonces, bueno, entendíamos que esa podía ser una pata, ¿no? El conocer cuál es, o sea, qué es la nueva gente que está teniendo que entrar a raíz de esta mal llamada crisis en el sistema de garantía de ingresos, y luego, pues, vale, ahí vamos a recibir una serie de información y vamos a poder dar información para que, como herramienta, ¿no?, para la gente que estaba cobrando o la que quería entrar a cobrar, pero otra parte era también bueno, otros agentes sociales que no son los que habitualmente se relacionan con nosotras, porque no son tan dados a la denuncia social o a hacer política, pues bueno, cómo contactar con las personas que hacen asistencialismo, que atienden la pobreza, y qué es lo que ellas estaban viendo. Entonces esa era pues un poco la intención de abrir Erreche, poder tener como distintas perspectivas: la atención directa, la relación con entidades sociales y en los colectivos políticos en los que estábamos militando o que éramos cercanas, pues poder hacer denuncia.
Y el balance, bueno, ¿no? Varios años ya, ¿no? Ya lleváis varios años.
Sí, Erreche va a ser el cuarto año.
Cuatro años. Ya está bien, ya.
Sí, está bien, está bien.
Este tipo, ¿no?
Porque...
Todos los lunes se abre, vuestros comunicados, vuestras reuniones con los otros grupos de la ciudad, las charlas anuales, y ahora también formaciones, ¿no?, a todos los partidos, sindicatos, que estáis ya hartas de que se hable de renta básica y no de la renta básica de las iguales.
Sí, sí, sí. Sí, eso ha sido como, bueno, el planteamiento que nos hicimos a mitad del año pasado, porque, bueno, pues está viendo como un aterrizaje del debate de la renta básica universal, y nos parecía que, bueno, pues que el aterrizaje está siendo pobre, por una parte, y que por otra parte, pues nosotras también queremos dar nuestra perspectiva. Entonces, nos planteamos tocar las puertas de eso, sindicatos, tanto de ELA, de LAB, incluso hasta de comisiones, aunque bueno, en Irún tampoco se mueven demasiado, no hay mucha representación así, pero bueno, con lo que queda de Esquerranica...
CGT lo tienen asumido, claro, tenéis más fácil.
Sí, bueno, con CGT es otra historia. Pero bueno, eso sí, pues intentar hablarle de la renta básica de las iguales y que la... Pero desde un planteamiento muy básico, porque los sindicatos y los partidos ni siquiera tienen claro qué es la renta de garantía de ingresos. Entonces nosotras partimos de, para lo que nosotras es, de cero. O sea, de que la propia gente que está en partidos políticos, que habla de renta básica universal y que hablan de una cuantía de 650 euros en Euskal Herria, es retroceder en derechos.
O sea, que por lo menos generáis preguntas, dudas, interpeláis y abordáis el abanico de propuestas.
me meto porque hay que terminar, pero hay un compromiso, porque sé que hay que pensar en qué comen las que mal comen y hay que analizar si realmente se puede tomar el poder desde las instituciones. Me sé que son dos proyectitos con los que tú has estado metida, pero eso lo dejamos para otra vez.
Vale.
Oye, muchas gracias, un besazo, Ruth, desde Irún, para nosotras las personas.
Bueno, un beso grande, estamos en contacto.
Yo hoy soñaba que estaba el mundo de otra manera. Me despierto contigo a mi lado y ya no es un día cualquiera. Y no es que lo diga yo solamente, es que el mundo en el que vivo se revuelve y se retuerce al pensar. Oh, oh, si expreso mi amor por ti. Oh, oh, por ser mujeres y rompiendo barreras y muros contra un patriarcado que lleva siglos en nuestra historia, que está muy bien montado. Nuestros besos se convierten en disparos que atraviesan su moral. Oh, 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 y de tu mano río. Oh, 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 de todo puedo reír. Oh, 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 y de tu mano lucho. Oh, 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 por cambiar esto. Como nadie me dijo nunca que existiera esa posibilidad, a tu lado construyendo nuevas formas, nace la creatividad. Me descubro sonriendo por mi nueva decisión, y al estar contigo aprendo, y se me abre el corazón. Oh, oh. Y tras la cortina roja, nuestro aliento se condensa en el cristal. Suben las temperaturas, Lola tiene que marchar. Es tu cuerpo que al moverse tiene esta forma de hablar. Son los bichos de mi tripa que no paran de bailar. Oh, 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 oh. Y como no se nos permite y se me oculta que hay 100,000 formas de amar, que el amor entre mujeres nace. Y no es casualidad, que lleva toda la vida, aunque algunas nos lo intenten ocultar. Debe ser demasiado bueno para esta sociedad. Oh, oh, oh. Si no, no me lo explico. Oh, oh, oh. Y como nadie me dijo nunca que existiera esta posibilidad, a tu lado construyendo nuevas formas de la creatividad, me descubro sonriendo por mi nueva decisión, y al estar contigo aprendo y se me abre el corazón. Oh, oh.
Esta semana hablamos con tres baladrinas de Zambra Málaga, un colectivo social que funciona con iniciativas para la acción social. Nos van a contar la situación actual de la ciudad de Málaga y qué están haciendo desde Zambra. Muy buenas a los tres.
Hola, estamos Sai, Mari y Leticia de Zambra Málaga. Hola.
Hola.
Buenas.
Y el Copa Sai nos va a introducir un poquito qué se está moviendo a nivel de la ciudad de Málaga y luego os contamos qué estamos desarrollando nosotras desde Zambra Málaga en ese sentido.
Bueno, pues desde Málaga sobre todo creo que estamos en un momento pues que el tema ambientalista o el tema de el medio ambiente está tocando mucho, ¿no? Eso está unido a todo un modelo de desarrollo que está en cuestión desde hace bastantes años y que ahora, digamos, está viendo su rostro más salvaje y más acuciante, ¿no? Pues en el caso de luchas que siguen y que llevan años, pues como la de Regional o luchas como las del Baño del Carmen, las cuales pues Leticia a lo mejor puede ahora comentar un poquito más de esto, ¿no? Aparte de esto, pues evidentemente la ciudad de Málaga seguimos con temas de precariedad absoluta, donde la gente evidentemente pues consigue algo de empleo, pero el empleo que consigue es bastante precario. son los famosos 3 euros por la hora, 2 euros, las camareras de piso, los hoteles, es decir, que la hostelería genera algo de empleo, admite gente, un chorreillo de gente, pero a un precio muy, 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 muy de explotación absoluta y salvaje. En lo que se refiere a movimientos, pues de las cosas más interesantes pues son algunas resistencias con el derecho a la vivienda, como la Guevara, o movimientos antirrepresivos, ahora mismo está la Asamblea de Amnistía Social, o movimientos en defensa de la soberanía del pueblo andaluz, pues como son Asamblea de Andalucía. Quiero decir que también se están generando ahí nuevos movimientos, nuevas estructuras, nuevos, digamos, pequeños grupitos que generan también nuevas reflexiones. Y un poquito este es el contexto. Evidentemente los barrios siguen degradándose, la vida de los barrios cada vez es más insostenible, algo que no nos debería extrañar. El PP ahora mismo en la ciudad de Málaga gobierna con minoría junto a Ciudadanos, eso también genera una cierta debilidad política, inestabilidad que no ha habido en otros momentos y genera también algunas grietas interesantes. Ellos están vendiendo evidentemente una Málaga del centro, de las luces de Navidad, de los museos, la Málaga de la cultura, pero lo cierto pues que eso, que actualmente pues tenemos una Málaga donde en los barrios se está empezando pues a generar cierto nivel de autoorganización, porque entre otras cosas la vida se hace bastante insostenible. También grupos de economía social o crítica como Málaga Común, que genera también así como ocio, y la red de huertas urbanas, que sí, que hay como algunas alternativas que están creciendo en lo que es los márgenes de los barrios periféricos de la ciudad. Y eso así un poquito, yo creo que a lo mejor también Leticia puede ampliar un poco de información con el tema de medioambientalista y temas de defensa del derecho a la vivienda.
Pues como comentas ahí, pues siempre, vaya, con lo que no pueden asfixiar es la vida, ¿no? Y donde hay mucha vida, desde luego, es en el Arraijanal, que es una de las últimas playas naturales de Málaga, que ahí resiste y resiste en muy buen estado de salud. Y el pasado, recientemente, tuvo lugar el 10º encuentro de reforestación, defensa y recuperación de este espacio, y de momento vamos ganando, la vida va ganando a la especulación, porque este espacio sigue sin construir y mejorando su biodiversidad. Los baños del Carmen ahora mismo se encuentran en un momento de agresión continua con los macroeventos que hace Caneda, el antiguo concejal de cultura del PP, que sigue privatizando esta playa y degradándola, pero siempre sigue habiendo gente y que sigue denunciando esta situación, y que esperamos que dentro de poquillo, cuando acabe la concesión, esta concesión, consigamos una remunicipalización de este espacio con propuestas y gestión ciudadana. Y como comentabas ahí también, la vida, muchas situaciones de vida que se precarizan cada vez más, pero con las que nos relacionamos continuamente, intentando desde esta precariedad hacer iniciativas de autogestión y autoorganización y de apoyo mutuo, e intentar compartir saberes y experiencias para ir mejorando poco a poco entre todas, ¿no? Para esto utilizamos algunas herramientas comunitarias, como es la radio Onda Color, que se da en el barrio Palma Palmilla, una de las iniciativas con las que nos relacionamos en este barrio periférico y olvidado, que ahora nos comentará la compi Mari. Y por lo demás, aquí en Zambra, Málaga, estamos trabajando con otras compañeras el tema de la amnistía social, ¿no? Que donde, por ejemplo, estamos al igual que en otras situaciones de precariedad, la represión es fruto totalmente de esta exclusión en sí misma y es fruto de esta exclusión y de esta precariedad, y continuamente estamos viendo a nuestras gentes duramente criminalizadas y reprimidas. Por ejemplo, el compañero Diego Lores de Vigo, que se enfrenta a duras penas de prisión, como el compañero Molero, como el compañero Héctor, como la insurgencia. Entonces, además de trabajar estos casos concretos y de conocidos de gentes de nuestros mundos de resistencias, pues también trabajamos pues el fruto de esta, bueno, esta exclusión y la criminalización de esta exclusión con asuntos como la criminalización al ejercicio y a la exigencia del derecho de la vivienda, como es el caso de la Corrala La Guevara, que es un bloque de 5 viviendas que es propiedad de Banco Popular, que sienta en el banquillo de las acusadas a las familias que viven en este espacio, rompiendo así el acuerdo que tenían de no usar la denuncia ni la criminalización hasta que no se iniciaran las negociaciones. Se está dando una campaña de apoyos a este espacio, defendiendo la amnistía social y el derecho de todas las personas a una vivienda digna y contra la criminalización de la pobreza y de la protesta. Otras acciones que llevamos a cabo desde esta Asamblea de Amnistía Social es, por ejemplo, el Comida no Bombas, donde se exige que se ponga el acento y los recursos en el sostenimiento de la vida y no en la represión, en la industria de la muerte, como es el armamento militar y todo lo que no reproduce la vida sino la muerte. Y ahora Mari nos comentará otras iniciativas que se llevan a cabo desde aquí la ciudad de Málaga.
Bueno, con este panorama también hay como espacios alternativos y de resistencia que venimos acompañando desde el barrio de donde nosotras nos ubicamos, en Palma Palmilla. Venimos acompañando el espacio del comedor social, que es un comedor autogestionado que con sus dificultades, pero ahí sobreviven dándole de comer a más de 400 unidades familiares del barrio. Se sostienen básicamente a través de donaciones solidarias y nosotras, al acoger a gente en prácticas del mundo del trabajo social y, como novedad este año, gente de relaciones laborales, visualizamos en los espacios universitarios que ese espacio existe y tratamos de llevarle alimentos cuando recogemos y lo visualizamos en espacios de la universidad, ¿no? Y también, últimamente en Baladre venimos hablando mucho sobre la propuesta de qué comen las que mal comen, es decir, qué tipo de comida llega a ese tipo de espacios, sobre todo porque son alimentos que vienen de los grandes excedentes del banco de alimentos. Y en ese sentido, en el barrio hay una huerta comunitaria que se llama Huerta Dignidad, que hemos tenido nuestros más y nuestros menos negociando con el distrito, sobre todo negociando para que nos dieran el curso del agua, ¿no? Os podéis imaginar que en Andalucía la temperatura no es precisamente lluviosa y mantener las plantitas y el terreno en condiciones óptimas tampoco estaría sencilla si no tenemos un recurso tan vital como el agua, ¿no? Pero actualmente ya tenemos agua y ahí se sigue generando, seguimos construyendo en las asambleas con las vecinas, y todo esto muy, muy vinculado a poder sacar fuera del barrio lo que ocurre dentro, ¿no? En los espacios de la universidad, donde la academia solo se dedica a definir qué es eso de la exclusión social y qué es eso de la pobreza y poquitas veces se mete en el barro, por eso nosotras apostamos por acoger a gente en práctica, por poder llevar nuestros libros y nuestras reflexiones a través de Zambra Distribuidora semanalmente en la Facultad de Educación, y además posibilitando formaciones en la universidad, tanto de Málaga, de Cádiz como de Granada, en la que contamos pues nuestra mirada a la realidad social, ¿no? Y eso es un poco en la que andamos en Zambra Málaga, y esperamos seguir contándole muy prontito en próximas entrevistas. Así que un abrazo muy grande, compas. Gracias por dejarnos este espacio en las ondas. Un saludo.
Salud.
Salud.
Un saludo para vosotros tres también. Muchas gracias por explicarnos vuestra situación actual. Y yo ya me despido también desde Xativa para nosotros las personas, Radio Pimienta en Canarias. Fins pronto, compañes.
Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote. Y aunque diga mi oculista que tengo muy mal la vista, hoy me quedé mirándote. Y pese a que el insomnio me desvela cada noche, hoy me quedé soñándote. Y yo que hablo hasta debajo del agua, hoy me sorprendí escuchándote. Y aunque de puro cobarde siempre he sido pacifista, hoy te luché y te gané. Yo que siempre he sido de poner tierra por medio, hoy te vi y me quedé. Aunque soy alérgico a la planela, me quedé en tu cama. No combina mi cortina con tu entretela y aún así hoy cocino en tu cocina, corazón, canela en llama. Hoy cocino en tu cocina, corazón.
Yo que siempre fui animal nocturno, hoy me quedo a ver amanecer. Yo que siempre fui rockero, hoy te canto por bolero. Ay, si tú me dices ven.
Yo que siempre he huido de la moda, soy visto pret-à-porter. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. Yo venía de visita, yo venía de visita y me quedé. Aunque soy alérgico a la franela, me quedé en tu cama. No combina mi cortina con tu entretela y aún así hoy cocino en tu cocina, corazón, son, son. Y aunque soy alérgico a la franela, me quedé en tu cama, ma. No combina mi cortina con tu entretela y aún así hoy cocino en tu cocina, corazón, canela en grama. En tu cocina, corazón, canela en grama. En tu cocina, corazón. Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote.
Esta semana en Samba Distribuidora os traemos el libro Un mar de Horta, escrito por Amparo Clemente. Poesía de calle, escrita desde abajo, desde la vivencia de las personas y para las personas, justificadas por la emoción que nos une. Desde Proyecto AU y como iniciativa de experiencia solidaria Benimaclet, Un mar de Horta refleja una parte del sentir más cotidiano, el que nace inspirado en las sensaciones de la gente común. Repito el título del libro, se llama Un mar de Horta, está escrito por Amparo Climent, editado conjuntamente por Zambra Baladre y CGT, y su precio es de 8 euros. Como siempre, compañeras, recomendaros la lectura de este libro, y hasta la semana que viene, y salud, fuerza y mucha lucha.
Hola, feliz semana, como siempre, a todos y a todas.
Bueno, para esta ocasión he aprovechado que hace unos días se cumplían los 69 años de la muerte de una de las grandes feministas españolas, y sin embargo a quien todavía no le había dedicado unas palabras. Se trata de María de Maeztu Whitney, una mujer nacida en Vitoria y con una vida entregada a la educación, y no solo a la educación, sino también a la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. María, ya os he dicho, es una mujer que nació en 1881 en Vitoria, que tuvo desde muy pronto una amplia formación y sobre todo estuvo en contacto con la educación desde que su madre, Juana Whitney, se quedó viuda y en Bilbao fundó una residencia de señoritas, entendida más como un centro cultural para abrir a aquellas mujeres que quisieran estudiar las posibilidades de hacerlo. Ya sabéis, os estoy hablando de unos momentos en los que las mujeres que querían acceder a la universidad tenían que hacerlo disfrazadas de hombres o no hacerlo. En 1902 María ya estaba bastante preparada para ejercer su profesión de maestra, porque fue maestra y la inició en una escuela pública de allí de Bilbao. Ejerció la docencia de una manera bastante original y muy diferente a como se había hecho hasta el momento. Daba las clases al aire libre y renovaba los métodos más allá de lo memorístico. Apostó por una educación laica, con unos principios pedagógicos que se basaban en una frase muy famosa dicha por ella. Es verdad el dicho antiguo de que la letra con sangre entra, pero no ha de ser con la del niño, sino con la del maestro. Su tarea de educación la alternaba también con numerosas conferencias que iba dando por toda España, y posteriormente fue invitada en otros países de Europa y del mundo. Además de eso, ya os he dicho, fue defensora de la igualdad de hombres y mujeres en capacidades y en derechos, y a transmitir estas ideas pues hipnotizaba a todo el mundo. En 1908 formó parte de la comisión nombrada por el gobierno para un certamen pedagógico en Londres como observadora. Aquella experiencia le sirvió pues para conocer otros métodos de enseñanza y otras visiones de escuelas más progresistas y más avanzadas que la que había en España a principios del siglo XIX. En 1915 pues se lanzó ella misma a fundar la Residencia Internacional de Señoritas en Madrid, entendido como el que había fundado su madre en Bilbao, como centro cultural. Allí acogía a estudiantes que estaban estudiando en Madrid, pero también a intelectuales extranjeras que visitaban España. Consiguió crear un ambiente muy culto y muy erudito en el que las mujeres pues daban rienda suelta a sus conocimientos y se organizaban veladas intelectuales en las que incluso llegó a estar Federico García Lorca en 1932. El prestigio de María y de su residencia pues fue aumentando. En 1918, cuando se creaba un instituto escuela como ensayo pedagógico de segunda enseñanza, fue ella la encargada de dirigir la sección primaria junto con otras maestras de prestigio. Este instituto fue un experimento educativo en el que se intentaba hacer aprender al alumnado con métodos pedagógicos bastante parecidos a los que María había estado defendiendo. Una trabajadora incansable, en 1926 empieza a dirigir el Liceo Club Femenino, una institución cultural y educativa que tenía pues las mismas características que otros liceos fundados en Europa. Estaba organizado gracias al trabajo de un grupo de mujeres de un gran prestigio intelectual y tuvo, como podéis imaginar, un gran impacto en todo el panorama cultural español del momento. Sin embargo, tuvo una corta vida. tuvo que soportar numerosos ataques de los sectores más conservadores, y en 1939 es confiscado por Falange, convirtiéndose en el Club Medina, donde se instala la sección femenina. Mientras el Liceum seguía su andadura cultural, María no dejó de viajar por el mundo dando conferencias, recibiendo reconocimientos como su nombramiento como profesora extraordinaria de la Universidad de Columbia de 1927 o el de doctora honoris causa del Smith College. A las puertas de la Guerra Civil Española, su trabajo empezó a verse amenazado, así como su propia familia. En julio, 31 de julio del 36, su hermano Ramiro de Maeztu fue detenido y encarcelado para ser fusilado el 29 de ese mismo año. Esto supuso para María un golpe durísimo que le animó a marcharse de España e instalarse en Buenos Aires, donde tantas otras mujeres se habían tenido que marchar, y allí continuó con su trabajo docente. María de Maeztu volvería a pisar España muchos años después, a causa de otras noticias tristes como la muerte de su madre y de su otro hermano, el pintor Gustavo. Poco después volvió a España volvió a Argentina y ya no regresó nunca más. El 7 de enero del año 48 falleció en Mar de Plata. Y su cuerpo sí que volvió. Actualmente se encuentra en el mausoleo de la familia Maeztu en Estella. Si queréis conocerla a ella y a otras muchas mujeres muy interesantes, os recomiendo el blog Mujeres en la Historia. Y os recomiendo que nos acompañéis aquí en Nosotras las Personas de Radio Pimienta, pues tantas veces como queráis. Yo os espero y espero también que os haya gustado este programa. Hasta luego.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.